I got a call from my baby, said she fed her with me. I said she's found another lover in another city.
Gigantes y molinos, la voz del futuro, la radio del futuro. Incluye las psicofonías de Luis del Olmo y Iñaki Gabilondo, que no ha muerto, creo, pero ya tenemos sus psicofonías. La voz del futuro, emitimos ahora y lo escucharán probablemente dentro de 1000 años, pero no son problemas técnicos, es que somos la voz del futuro. La voz del futuro, de aquí a la eternidad. Adiós, adiós. In the morning.
Hola, buenos días. Aquí una semana más en el espacio de cine. Vamos a comentar Conan el Bárbaro. Es una película de fantasía heroica con tintes de rol, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en el papel de Conan. Se basa en los tebeos escritos por Roy Thomas y dibujados por Sal Buscema, que fueron tanto éxito en los años 80. Situado en una hipotética existencia anterior a la Atlántida, en una serie de reinas bárbaras que se dividían por toda la Tierra, en que cada reina tenía sus propios dioses, reyes y leyes, y en el papel del joven Conan, el español Jorge Sanz.
¿Qué dices? Sí. ¿Está Jorge Sanz en Conan el Bárbaro?
Sí, sí.
Acabo de flipar bastante.
Hacía del joven Conan en la rueda.
Ah, sí, ¿eh?
Al principio.
Hostia, mira. Vuelve.
De la saga de Robert Howard y otros más, hay 4 películas de la serie de Conan el Bárbaro que se han hecho. Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, Resonja y Rey Kul el Conquistador. En la película se refleja su lucha a través de los reinos por atravesar contra su lucha en los atravesando reinos contra el dios serpiente a lo largo del cómic. Y en la película también, que sale el personaje protagonizado por el actor tan famoso. El cómic de Conan Bárbaro es el mejor que se ha hecho. En esta película no se saldó a la fama por sus músculos y su papel. Conan en el libro Las sombras de la calavera es descendiente directo de Rey Kul el Conquistador, que sale más adelante en la película que se ha hecho en el año 1997. De Rey Kul hay pocos cómics que no se le dio tanto bombo como Conan y menos todavía a Rey Sonja.
Está guay, ¿eh? Conan, buenas hostias daba Conan, ¿eh?
Sí.
¿Contra quién luchó así? ¿Partió la boca de algún tigre o alguna cosa así por el estilo?
Bueno, en la película sale que le dan la hostia a una lama y la tumba.
¿A una qué?
A una lama.
¿A una lama? ¿Qué es eso?
De los bichos estos que escupen, como en el que se dan en el Tintín.
¿Una llama?
Fortnite.
¿A una llama? ¿A una llama?
Una llama.
Le pega una hostia a una llama. ¿Para qué le da una hostia a una llama? Mala leche.
Porque le escupe. Y la tumba.
Claro.
Sí, se ve como que cae.
Destructor de mundos y pecador de llamas, ¿eh? Bueno, está gracioso.
¿Alguna pregunta?
De Conan yo creí que era Schwarzenegger que lo hacía, pero bueno, ya sí. Me he despistado.
Cuando era pequeñito era el Miguel Ángel Sanz.
El Jorge Sanz.
Y cuando en teoría crece 20 años, ya pasa a ser el Arnold Schwarzenegger.
Ah, qué bueno.
De Jorge Sanz a Arnold Schwarzenegger.
Sale 5 minutos con el padre,
sí,
que matan a la madre,
sí.
Y en la rueda.
Claro, está bien. Está bien, está interesante.
Hay que esperar 20 años entre una cena y la otra. Okay.
Sí, sí, pasa.
Ah, mira, espera, que tenemos una sección más hoy. Te paso el guión.
Ahora pasamos a la sección de quién ganaría en la pelea.
Eso mismo, sí.
¿Conan el Bárbaro o un alien? ¿Qué pensáis?
¿Un alien o alien? Es importante también esto. Ah, o sea, un alien. ET extra.
La película.
O la película de Alien.
Bueno, Alien, para ser más equilibrados, el de Alien, el que sale, el Alien, el otro cosa, pasajero.
Vale.
¿De la película?
Sí.
Sí.
Yo lo tengo claro.
Venga.
Ni idea.
¿Ni idea?
Yo pienso, y no he visto Conan el Bárbaro, lo que pasa, que creo que ganaría Alien, ¿no? Básicamente porque sabemos lo que hacen los aliens en Alien, ¿no?
Sí.
Que te escupen una cosa y te agarran de la cara y te ponen huevos dentro.
Yo, mira, iba a decir una cosa. Yo creo que el Schwarzenegger podría hacer lo mismo.
¿No? Sí, ¿no? Y sale un Schwarzenegger de ahí dentro.
Sí, sí, sí. Alien, sí.
Alien.
Tiene pinta de que ganaría Alien.
¿Conan el Bárbaro o Pato Donald?
Pato Donald.
Pato Donald. Yo estoy contigo, Sebas.
Sí, sí. ¿Por?
¿Por qué?
Pues porque sale volando si se tiene que escapar.
Eso es verdad, se puede cagar en Schwarzenegger si quiere.
Y es bastante también brasas también. O sea, ha pegado unas chapas.
También, ¿no? Sí, sí.
Entonces del aburrimiento a lo mejor...
A lo mejor se duerme, sí.
Y Schwarzenegger no brilla por su inteligencia, creo, tampoco.
No lo sabemos.
¿Con el Bárbaro o Pedro Picapiedra? Hombre, Pedro Picapiedra, pues dale cabezazos al...
Eso es verdad.
Al Con el Bárbaro.
Eso es verdad, tumbaba la... Pero nunca le abrían la puerta, ¿eh? Fíjate cómo es la vida.
Hacía funcionar coches con los pies también.
También es verdad, tiene unos callos en los pies que te debe poder, madre mía, arrancar media cara.
Que le da una patadita con esos pies.
Con esos callos.
Pero ¿de qué año es Conan
82.
El Bárbaro? Del 82, Conan el Bárbaro.
Sí.
Es que no tengo ni idea, yo nací en el 93. O sea,
claro.
No
ibas por la cuarta peli de Conan seguramente.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Conan el Bárbaro o Terminator?
Pua, esta me encanta.
Schwarzenegger contra Schwarzenegger.
Ahí está, es lo que iba a decir.
Bueno, sí, sí, sí.
Es buena.
Salió en Terminator Genesis, los dos a los Schwarzenegger.
Pero salió, o sea, en la última de Terminator salió, pero sin hablar. Era como una imagen de un pavo, un robot enorme, ¿no? Creo. Puede ser. Bueno, o sea, que lo tenían como inactivado y de golpe como que lo activan y sale como Schwarzenegger, pero no habla. Es una máquina en plan, papa. ¿No? ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando?
No.
Me meto un lío. ¿No?
Ese destino oscuro.
¿Eh? Pero yo digo la última, ¿eh?
Pues no la he visto.
Ah, vale.
Yo vi la 1 y ahí me quedé.
Yo creo que ganaría, bueno, volviendo al tema, ganaría Terminator, sí. Creo.
Vale.
¿Y Conan el Bárbaro y Bugs Bunny?
¿Y qué?
Bugs Bunny.
¿Conan el Bárbaro y Bugs Bunny?
Ah, Bugs Bunny se saca las cosas de abajo la, de la manga.
De la...
Tiene todo marca Acme y saca
eso es verdad,
cualquier
¿eh?
Cosilla.
Eso es verdad.
Bugs Bunny decía eso, no sabía.
No, pero si nosotros lo decimos, se puede.
Sí, vale. Pues sí. Entonces ahí estoy contigo 100% plenamente.
Está bien. ¿Bugs Bunny entonces? ¿Hemos
sí,
quedado?
Sí, sí. Venga.
Y hasta aquí el espacio de cine.
Pues hoy tenemos el placer de tener en Gigantes y Molinos a Andreu Lahoz, que lo habréis escuchado previamente, trufaira, carpintero, futuro ebanista, lejano octogenario, exactor de teatro, degustador de ostras y amigo de sus amigos. Bienvenido, Andreu Lahoz.
Muchas gracias.
Nada, un placer. Gigantes y Molinos, Celia, Nelly, Andreu.
Hola, encantado.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Son las personas que te realizarán la entrevista. Adelante, Nelly, sí, cuando quieras.
Hola.
Hola.
¿Qué tal la vida?
Pues, no me puedo quejar. Voy agobiadete. Voy bastante agobiadete, pero contento, ¿no? O sea, pues saco tiempo hasta de venir aquí y todo, o sea que...
Claro.
No me quejo.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo pasó esto de la trufa?
Pues es muy reciente, la verdad. O sea, es...
¿Ah, sí?
Es un follón increíble. Es un... Sí. O sea, yo he dicho ya que antes estaba... Que iba agobiadísimo, ¿no? Porque, o sea, no tengo tiempo. Estudio y trabajo a la vez. Y es como que... Que voy de culo todo el día. Y... le he sumado ahora que los fines de semana que podía descansar, pues también tengo que trabajar con el perro para encontrar trufas, ¿vale? Y todo esto nació de un día que, bueno, pues los abuelos de mi mujer, que estoy casado, me casé hace poco, Adrián vino en mi boda.
Ahí estaba, sí.
Y bueno, los abuelos de mi mujer viven en un terreno arriba ahí en Vic, por la zona de Vic. Y queríamos un perro, queríamos adoptar un perrito. Y fuimos a una protectora, de la protectora de Granollers, la APAC, se llama. Y APAC, sí, es APAC. Y agarramos un perrito. Entonces... En el momento que lo agarramos, nada, lo cogimos, es un spaniel bretón, se llamaba Mark y le ha quedado el nombre de Mark con K.
Está guay.
Sí, parece una persona. Y lo subimos ahí en el terreno. Entonces, ¿qué pasó? Que el mismo día que subimos al perro, empezamos a ver agujeros en el suelo, agujeritos, y en medio del agujero había trufas.
Fua, el dinero, ¿eh? El dinero visto. Ese pues,
de golpe. O sea, fue de casualidad.
O sea, entonces, ¿qué pasó? Dije, pues, no puedo creer que ese perro esté entrenado, porque esos perros, o sea, los perros que buscan trufa, valen mucho, bueno, es que no tienen valor, no te los venden, porque es la gallina de los huevos de oro.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y básicamente dije, no me puedo creer que este perro esté entrenado ya. Y lo que hice fue, como empezar a entrenarlo yo, para que lo hiciera conmigo, en plan, que me asociara a mí a, guau, este pavo tiene comida cada vez que encuentro trufa, por lo tanto voy a encontrar trufa con él. Y hice eso, empezar a entrenarlo así, en plan, trufa, si encuentras una trufa yo te doy un trocito de jamón o de fuet.
Claro. Eso, te buscaría trufas hasta yo, ¿eh? Que...
y fuimos así. Lo que pasa que más adelante, bueno, eso es otro tema, vino una mujer que es micóloga y nos tiró toda la teoría por el suelo y nos dijo que los agujeros eran de ratones y que lo que había hecho era entrenar al perro desde cero y me puse la medalla. O sea, que... Micóloga, perdón, una mujer que es micóloga, se llama Ita Paz y es una eminencia de la micología. Micología es la ciencia que estudia los hongos. Y me vino a ver un poco el terreno y a ver lo que encontraba.
¿Eso quiere decir que hay ratones que encuentran trufas también?
Bueno, es que los ratones y los conejos van a comer eso. Y las ardillas hacen agujerito, cogen un trocito y me lo guardan. Igual que hay que Scratch, que mete la bellota.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Me comen las trufas también.
Muy bien, bueno.
Pero bueno, allí todos nos aprovechamos.
Siguiente pregunta, porque si no, podemos estar ahí.
Sí, sí, sí.
¿Te gustaría apuntarte al concurso Operación Trufa?
Sí.
¿Qué es ese concurso? Hay un concurso que se llama Operación Trufa.
No, es una alegoría a Operación Triunfo, pero...
¡Ah! Amigo. O sea, ¿sería en plan juntarse gente trufera con sus perros?
Sí, ¿no? ¿Eli?
Sí.
podría ser muy divertido hacer. Es que me da mucha risa porque aquí en Fabre Coats yo estaba ensayando hace 10 años una obra de teatro que ensayábamos aquí, se llamaba Captius de Malas Cuts, y iba un poco de eso. La obra iba de que estaban encerrados unas personas y que hacían como un concurso, o sea, que todo se vuelve en el mismo sitio.
Todo es
sí. Dios. O sea, la Fabra me lleva otra vez a los orígenes.
¿Te gusta el cine trufar?
No, de trufó.
Ah, de trufó.
El cine trufado.
Está bien. Bueno, trufat, sí, se escribe como es una mica francés, trufat.
El cine trufado.
El cine trufado.
No lo conozco.
Pues una pena, un buen director.
Acabo de quedar como un ignorante divertido.
No, pero está magnífico. ¿Puedes conocerlo o no?
Es que pasa que ya todo lo que es interpretación, cine, teatro, ya me he quitado.
Pasa nada.
Pero lo estudiaré, lo miraré, porque me ha llamado la atención.
¿O otro dice. Sí. ¿Cómo has educado al perro? ¿Le tienes cariñete? ¿El perro es tu propiedad o es de tu socio?
Le tengo mucho cariñete. Sí, muchísimo. O sea, lo amo, lo quiero muchísimo. Básicamente porque, o sea, el perro lo agarramos para tenerlo de compañía. Y de casualidad empezó a buscar trufa. Entonces, sí, le queremos muchísimo. Legalmente es de Luna, es de mi mujer. Y lo queremos mucho. Sí que está allí en el terreno, porque allí, bueno, es que vivir allí es como le ha tocado la lotería, porque tiene mucho terreno para correr. Y lo tenemos allí, subimos cada semana a verle, lo cuidan los abuelos, pero le tenemos mucho amor, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Y aparte de que también, o sea, los perros truferos.
Es tu perro, ¿no?
Sí, claro, son nuestros y que tienen que tener como un vínculo con su amo o con su propietario. Básicamente porque él lo que quieren es que tú estés contento siempre, que estés feliz. Y si ellos ven que la felicidad está en bolitas que salen de la tierra, que hacen olor, pues te van a sacar esas bolitas. Entonces, tienes esa relación de cariño y de amor que
como también. Un niño hurgando burillas.
Totalmente. La primera vez que encontró, o sea, la primera que encontró, le hicimos unas fiestas que, bueno, o sea,
claro.
Le montamos ahí una mega fiesta.
Curioso.
Sí.
Va a surtir por la tele que hay trufas de invernadero. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Pues yo. Mira, yo te digo una cosa que
no sé, eso va de una persona.
Sí. Sí. Jo fa relativament poc que he començat. Vaig començar el juliol, agost, a trobar-ne de les d'estiu. Ara estic trobant d'hivern, o sigui, d'hivern, tòfona negra.
Diguéssim. Ah, aquí hi ha d'hivern i estiu.
Sí, n'hi ha moltes, o sigui, hi ha moltíssimes, però diguéssim les famílies és la de com la d'estiu o de tardor, que és la menys valorada, podríem dir, la negra, que és la melanosporum, que és la que fa tanta olor, i la blanca, que la blanca només surt en el Piamonte, en Itàlia, però solo en esta zona, muy abajo del suelo, y vale mucho dinero. Entonces, llavors, jo soc molt nou en això, i estic, he anat a fires, he anat a congressos i trobades i tal per aprendre, estic parlant amb gent del mundo i tal. Y yo lo que sé es que hay las silvestres, las del bosque, que tú vas al bosque y te trobes, o que hi ha gent que es fa els seus camps, en plan hectàrees d'arbres, d'alzines o roble.
Claro, y para que salgan, ¿no?
Son robles que son micorizados, se llaman, que es como que tienen un honguito en la raíz y los ponen ahí.
Y això fa créixer.
I al cap d'entre 6 i 10 anys, quan fan el camp, entre 6 i 10 anys, si tienes suerte y si las condiciones que se reúnen son las óptimas, entonces puede ser que saques algo de...
O sea, que yeah. No es...
Y ahí...
No se arriba a Imboldre.
No. es un tema.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Cuándo vale la trufa negra? ¿Qué es la que nos interesa?
Exactamente.
Mira, aquí es donde hay... Sí, la verdad es que hay mucho fantasmeo y mucho pijerío en este mundo, también te tengo que decir. Hay mucha gente de enteradilla. Pero, porque es lo que estoy viendo ahora mismo. Como decía antes, había las tres grandes familias, ¿no? La de verano o otoño, se llama Aestivium y Uncinatum. Estas valen entre, depende de la temporada, entre 50 y 200 euros el kilo. Luego están las negras.
Negocio, Nelly. Sí. Tú, estate atenta.
Están las negras, las melanosporum se llama, que oscilan entre los 700 y 1.200 euros el kilo.
Aquí.
Estas ahora mismo están a unos 700 euros el kilo. Y luego están las magnatum, que son las del Piamonte, que oscila entre 3.000 y 7.000 euros.
Santo Dios de mi madre bendita, al Piamonte, sí, todos sí. Corriendo.
Eso es algo, claro, es que es exagerado, porque son zonas muy pequeñas, están súper controladas, es una mafia.
Ya, me imagino, sí. Que no...
Sí, entonces es eso. Ahora está a unos 700 euros el kilo. Lo que pasa que reunir un kilo te cuesta. Vale. Si tienes campos...
Son esos, muy pequeñas, ¿no?
Son pequeñas. Bueno, hay algunas que salen grandes, ¿eh? Que pueden pesar 300, 400 gramos. Pero si tú vas por el bosque, pues a lo mejor, si es en medio de la temporada, sí que te puedes llevar un kilo así. Pero la gente que tiene los campos de esos de truficultura, esa gente es la que hace aquí la panoja.
Muy bien, muy bien. Hay más.
Ah, bueno, claro, sí, por favor. Más, ¿eh?
¿A qué sube la trufa?
¿A qué sabe?
¿A qué sabe la trufa? Es insabora. ¿Y qué pasa si le pegas un mordisco?
Eso, ¿te drogas?
Sabe a postureo y casposidad. No, sabe a... O sea, lo digo porque, hablando de lo del sabor... yo, o sea, la conocía, pero ahora la conozco mucho más. Y la trufa, igual que el caviar, igual que el champán, igual que... Son cosas muy sociales, son cosas muy de... Si te ponen trufa en unos huevos fritos, en vez de valer a lo mejor 2 euros el plato, te vale 12. Entonces es algo... Es muy... Muy aromatizado y está buena y huele, pero es algo muy social. Entonces, dicho esto, sabe como... Es una mezcla de, ¿qué diría? Un poco de tierra, o sea, tierra, por supuesto. Te diría gas butano. Te diría madera, te diría un poco de hierro.
¿Te apetece, Nelly?
Y aparte que hay otro tema, que hay mucha gente que considera que ha probado la trufa en la salsa de trufa. No tiene nada que ver. Yeah. Eso es totalmente plástico.
Como las patatas jamón, si dices que he probado el jamón.
Exacto,
¿no?
Exacto. Nada que ver. O sea, los aceites, las salsas, todo eso. No tiene, o sea, cero sabor igual. Sabe buena. ¿Qué más? Ah, si le pegas un mordisco, es un poco peligroso. Porque, yo lo que hago, si alguien quiere consumir alguna, es limpiarla muy bien y desinfectarla en alcohol. Porque... hay muchos gusanos por ahí, claro. Muchos gusanos y muchos ratones, claro. Que la muerden,
claro.
Y no puedes morderla así como así. Drogarte a lo mejor no, pero pillarte un viaje al hospital.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Capaz que sí.
Claro.
¿Podrías vender ratones también y gusanos?
Podría, de hecho, un compañero cazador de trabajo ya me ha dicho que me da jaulas para cazar los ratones, pero prefiero que no. Es su casa y yo acabo de entrar aquí buscando trufas. Son más suyas que mías.
¿Eh? Quitándole la comida.
Es que es eso, se lo estoy quitando y mira, pues me la estoy comiendo yo.
Jaja.
Otra gente. No, aquí compartimos todos.
Muy bien.
Dice, ¿cómo podemos prepararla con la trufa?
¿Cómo la podemos preparar? ¿En comidas y así? Mira, fuimos hace 3 semanas en un congreso que se llama Truforum en Vic, que estaban todos los frikis de la trufa. O sea, todo es... Y allí hacían talleres y enseñaban cómo cocinarla. Se puede mezclar con muchísimas cosas. O sea... incluso probamos un postre, o sea, había chocolate con trufa. El Lluc Crusellas, ese chico, el mejor chocolatero del mundo del 2024, hizo un postre, que también lo mostró allí, que era como un muffin de mascarpone con trufa. No, es algo increíble y tiene mucho sabor, pero del día a día, por ejemplo, yo la rayo con los huevos fritos, que queda fenomenal, queda increíble. Con los canelones. Básicamente todo lo que lleve grasa es susceptible de agarrar esa aroma. De hecho, yo tenía unos huevos al lado de las trufas, que las tengo guardadas en un pote, y esos huevos agarraron el sabor. El aceite también puede agarrar el sabor. El arroz, ya me dirás tú, pero el arroz supongo que por el midón así también puede agarrar el sabor. La mantequilla.
Claro, todo lo que sean grasas, también. ¿No?
Sí, todo lo que sean grasas. Y hay mil cosas. Una butifarra probamos también de trufa. Vale. Se lo inventan todo esa gente.
Bueno, dan ganas de probarlo, ¿no?
Sí, Está muy bueno. Y caro. El problema.
Ahora vienen unas preguntas un poco rápidas.
¿Torrones?
Va, va.
¿A qué dedica el tiempo libre?
No tengo tiempo libre.
Bueno, está bien, está bien.
¿Te has decepcionado alguna vez, Adrián?
Si te he decepcionado.
Si Adrián me ha decepcionado alguna vez, seguro. Porque no, es que piensa que Adrián yo lo conozco desde, ¿qué? Desde hace 15 años a lo mejor.
Por lo menos.
O menos, o sea, en ese tiempo seguro que se ha esforzado en algún momento para que me... Y yo, y
sí, al revés
también, seguro. Sí, sí. O sea, hemos compartido muchos momentos y momentos muy tensos.
Sí, es verdad, porque éramos monitores juntos. Sí.
Y seguro que en algún momento nos hemos dicho, oye, me has decepcionado.
Y si no, te lo digo.
Ahora, no deberías haber dicho eso.
Ya que eres carpintero, ¿de tal palo tal astilla?
Si tengo hijos, a lo mejor sí, algún día, ¿no? De tal palo tal astilla, diría que no. O sí.
Depende del palo, lo
sí, depende de qué palo, ¿eh?
Depende de la astilla.
O sea, astillas,
depende de la astilla, si se te clava.
Se clavan y no se quitan. He tenido alguna astilla yo en mi mano. Mira, de hecho tengo una que no he conseguido sacarme y ya la piel se ha puesto por encima y ya está incorporada.
Buena metáfora de la vida.
Exacto. ¿Viste? O sea que sí, podríamos concluir que sí.
Ya. Un clavo saca otro clavo.
Eso lo decía yo cuando tenía 16 años y quería animar a un amigo o amiga cuando lo dejaba con su novio o novia. Pero... la realidad sí. O sea, a veces puedes usar un clavo más grueso para quitar otro y hacer palanca.
Pero el agujero es más grande, ¿no?
Sí, pero para quitarlo se puede. Se puede.
Claro.
¿Qué opinas de las rutas para ver ratas en Nueva York?
¿Existe esto?
Sí.
Porque tengo entendido que la
yo
rata,
me enteré el otro día.
Las ratas de Nueva York son otro tema, ¿no?
Otro calibre, te hablan, te
claro.
Preguntan qué tal, cómo estás.
Entonces yo lo veo justificado. A ver, si me llevan una ruta para ver ratas de Barcelona, pues no de esto. Pero si me aseguran que me llevan por la Quinta Avenida y dicen, espérate ahí 5 minutos y vas a ver, y sale de ahí un animal que vamos...
Una capibara,
Sí, un caipú de esos. Ahora y se ve que hay una plaga de caipús en
es verdad, en San Adrián del Besós.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando veas... Sí. Pues si de repente estás caminando por ahí, ves un animal que parece asiático o sudamericano,
sí.
¿no? Debe ser,
algo que sabes que no debería estar allí.
¿Qué son los caipús?
Como unas ratas enormes,
sí,
¿no?
Entre rata enorme y
castor.
Y
qué miedo, ¿no?
Sí, la llúdriga, la
como nutria, ¿no? entre nutria, castor y...
Pero más feo y más asquerosete todo. Entonces, si me sale un bicho así por ahí en medio, a lo mejor... Pues,
pero hay cosas de estas... los mapaches son plaga, me parece, en Mallorca o algo así.
¿Ah, sí?
Claro, bueno, claro, la gente viene aquí, los suelta...
Claro, y entonces ya tienes...
Y cuando te has olvidado, tienes ahí 27 mapaches mirándote, ¿sabes? Bueno, en fin.
Probablemente iría.
Para acabar, ¿no? Para acabar ya. Tenemos the last question.
¿Dejarías la carpintería por las trufas?
Sí, 100%, sí, vamos, o sea, si a mí me aseguras que puedo tener un terreno para hacer allí todo, para poder plantar los árboles, levantarme cada mañana para cuidar los árboles y no tener que rendir cuentas con nadie, vamos, 100% sí. A la mierda la carpintería.
A la mierda mi vida, me voy a la trufa.
Yo creo que también lo haría, ¿eh?
Yo también, sí. ¿Tú también, Nelly? A por las trufas.
Hombre,
sí, hombre, pero hacemos una cooperativa o algo. Sí.
Nos forramos.
Claro, claro.
¿Ya? ¿Se terminaron las preguntas?
Se terminaron las preguntas, ya se terminó la entrevista también.
Una.
Sí, échale.
¿Las trufas se pueden mezclar entre ellas? Entre las negras, las blancas.
Sabes que en verdad es una muy buena pregunta porque las trufas, o sea, las familias no, pero sí que de trufa negra, por ejemplo, hay muchas variedades y entre ellas pueden convivir en un mismo terreno, sí. Hay una que se llama Brumale, o sea, la top, la más buena, la negra, se llama Melanosporum. Esa es como la que tiene más sabor, más aroma. Pero hay otra que se llama Brumale, y esa es idéntica, pero no tiene tanto sabor, no tiene tanto aroma, y se come el espacio de la Melanosporum, y viven conjuntamente. Se pueden mezclar, sí, totalmente.
Venga, pues, vamos. Pues
y joder, con eso termino.
Con esa pedazo de información nos vamos ahora sí. Gracias por venir.
Muchas gracias por venir.
Gracias por, yo quiero volver, gracias. Porque me encanta. Y me encanta el programa y quiero volver.
Cuando sea rico.
También.
Cuando sea rico.
Compro la fábrica.
Si algún día necesitas que te cuidemos al perrito, me avisas, ¿eh?
Perfecto, ahí está.
Bueno, mira, esto no puede ser tuyo. Estoy cabreadísimo porque esto no es de mi sección, tío. Sabéis que a mí esto no me gusta. Esto es de Jorge García y de deportes, yo qué sé. Pero sabéis que a mí hablar de deportes no me gusta, y menos de fútbol. Bueno, va, vamos a jugar. A ver si lo adivináis, ¿vale? El personaje, delantero búlgaro que llegó al Barcelona procedente del CSKA de Sofía. Destacaba por su espíritu de lucha y se convirtió en un jugador muy carismático, con grandes cualidades técnicas, un disparo muy potente y buen lanzador de falta. Era un jugador muy impulsivo. No, Adrián, no es Ronaldinho. Tiene el nombre de pila de un famoso presentador de Telecinco. No.
A ver que lo piense.
Fue una pieza vital del Dream Team de Johan Cruyff. Destacan a Balón de Oro y la Bola de Oro del Mundial de 1994. ¿Todavía no lo sabéis?
Yo sí lo sé.
Búlgaro, nacido en Sofía. Ahora, esto no me lo hagáis porque
Popescu,
a mí esto no me gusta, ¿eh?
Popescu.
A mí no me...
Stoikov. Stoikov.
Exacto, Stoikov. Tú me dijiste que habláramos de Stoikov, ¿no?
No, de Stoikos, de Stoikos. Ah. Stoikov era Stoikov porque le pegaron unas patadas de tremendas y no se dejaba. Pero hablaremos de Stoikos, no de Stoikos.
Tengo que ser completamente honesto contigo. En este mundo, nada es perfecto.
Bueno, ¿qué es el estoicismo? Pues es una doctrina filosófica del siglo III antes de Cristo, que creo que no ha perdido vigencia. Los estoicos sostenían que aunque no se pueda controlar lo que nos pase, sea bueno o malo, sí que podemos controlar la forma en la que lo pensamos, porque nos domina la razón. Entonces, si a ti te pasa algo malo, pues al mal tiempo, buena cara. Si tienes una china en el zapato, no te quejes, que no es filosofía china, que es filosofía estoica.
Bueno, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Buenos días, buenas noches.
Buenas noches, señor Cabreado.
Somos perfectos, imperfectos. Y conmigo están Fernando Martínez, Sergio Agudo y Blanca White. O sea, Blanca. Y un servidor de vosotros, Jaime Fontova. Oye, Fernando, leído lo que has leído, ¿Mazón es estoico o es un jeta?
Es muy buena esta.
¿Que si es estoico Mazón? Pues no lo sé. Por lo menos no es estoico con Mazón, eso está claro. Porque lo aguanta sin pestañear.
Yo digo si es estoico porque dijo en una ocasión que él no podía ir contra la naturaleza, que de todas maneras la Dana lo hubiera superado.
Bueno.
Bueno, aguanta.
Yo creo que él no podía ir contra la naturaleza, pero la Dana tendría que haberlo ahogado también.
¿Algo más? En cuanto a eso. Sergio, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues, hombre, ¿puedo hablar de... Bueno, puedo hablar de la Dana, ¿no?
De la Dana.
La Dana, es que el mazón quiere que dimita.
Pero vamos a hablar de política solo, o vamos a hablar de filosofía.
Mazón ni siente ni padece, parece que sea así el tipo. Que no tengas... No, entonces, el estoicismo...
A ver...
El estoicismo parece como que son un tipo de población, de ser humano, que frente a la adversidad, como no pueden demostrar, en realidad se mantienen íntegros, con paz y serenidad, este mazón sería una proyección estoica.
Vale, vale.
Mazón no pudo luchar contra los elementos.
Vamos
como Felipe II no pudo luchar contra los elementos.
Claro.
Pero dentro de esto podía haber adoptado una actitud más positiva de acuerdo con esos elementos.
Yo creo que la Armada Invencible tendría que haber sido más invencible.
La Armada Invencible no tuvo la culpa Mazón, pero...
¿Estamos hablando de Juan de Hostias o de...?
No, de Juan de Hostias.
¿O de Mazón?
No, pero ahora en serio, ¿qué opináis de Mazón? Es muy extraño todo.
Bueno, que es un jeta. Yo ya...
Pero ni una lágrima, ni una lágrima, ni un dolor. ¿Cómo es posible esto? Se han muerto miles de personas. O sea, horroroso.
Que nada.
Mientras él estaba en un sitio, el ventorro este, con una mujer muy guapa, y se muere todo el mundo, y el tío cierra la persiana y se queda igual. Es que no nos cabe en la cabeza, creo que a nadie. Y los del PP... Lo apoyan. Todavía más raro todo esto. ¿Por qué le dicen, deja de lado, que venga otra persona, ¿no? Otra persona y te suplante. ¿No es normal?
Bueno,
digo algo raro.
No, claro, por supuesto. Yo ya lo habría echado al mazón este y me habría puesto yo. A ver.
Eso sería peor que la Dana todavía, ¿no?
Vamos a hacer un juego, va. Fernando, ¿qué día naciste?
¿Qué?
Sin año, el día que naciste.
El día que nací, el 16.
¿De?
Septiembre.
Uy, aún falta. Pues ahora vamos a buscar.
Ay, qué bueno, lo tiene.
Porque yo aquí tengo...
Los rasgos según la fecha
del día de nacimiento. Tengo el diario para estoicos.
Ah, qué bueno.
El diario para estoicos. ¿Mm? Y aquí cada día tiene una frase. Entonces voy a buscar la del 16 de septiembre. Y si eso, la comentamos, ¿eh?
Muy bien.
Nos queda mucho tiempo, Adrián. Tú que eres el amo del tiempo, que eres Cronos.
Bueno, otra cosa que íbamos a hablar de los estoicos, que a mí me choca bastante, que hemos estado hablando antes con Fernando, es que resulta que son deterministas. Y entiendo por determinismo creer en el destino. Y claro, creer en el destino, para mí... Es bastante fatalista, porque si ya te va a suceder, ¿para qué luchas?
Vamos con la frase.
Y entonces,
frase.
Esto hay que ajustar, perdón.
Vamos con la frase del 16 de septiembre, Fernando, la tuya. Cualquiera puede tener suerte, no todos perseveran.
Muy buena.
Sí. Cualquiera puede tener suerte, pero no todos la aprovechan.
Exacto, sí, señor. Adrián, ¿tu fecha?
26 del 6.
26 de junio.
26
de junio.
Sí.
Yo el 29.
A la sazón eres Géminis.
Cáncer.
Cáncer como yo, es el cáncer de la familia.
Y como yo.
¡Ah! Somos unos cuantos.
Somos legión. ¡Ay, qué miedo! Lo que habéis oído es que he destripado una hoja. Sin querer, ¿eh? 20. Bueno, comentar algo mientras lo pillo o no lo pillo. 24, 25... ¡Ah, aquí está! Es corta. Intenta lo contrario.
Puta madre.
Aquello que vas a hacer, pues lo contrario.
Hay que hacer lo contrario a lo que uno piensa.
Exacto.
Eso es lo que dice.
¿Y por qué?
Bueno, supongo que en aquella época también se habían inventado los psicotrópicos, no sé.
Esto
es un porrete.
Es de Epitecto.
Epiteto, epiteto. Que era un esclavo.
Epiteto.
Esclavo.
Sí. Que hagas lo contrario a lo que pienses.
Sí. Dice, intenta lo contrario.
Bueno, eso supongo que es para fortalecer el espíritu, tienes que hacer lo contrario a lo que te...
Lo que tendrías ganas de hacer, en el fondo. Claro. Lo que piensas eso igual es el deseo. Y como eso tienes que ir contra el deseo...
Para fortalecer el espíritu, hacer lo contrario, claro, a lo que es tu tendencia.
A ver tú, que estamos...
29.
¿No? 29 de julio.
Junio.
De junio.
¿Cómo, Adrián?
Del primer decanato de cáncer.
Tú has dicho el 26 y él es el 29. Y yo el 29.
Del primer decanato.
Sí, 29.
Sin pretextos, Blanca. Sin pretextos. Haz las cosas sin pretextar.
Ah, no, claro. Sin dar a entender lo que haces y por qué. Es un diálogo contigo misma, no con lo que piensen los demás.
Entonces, bueno, vamos por Sergio. Sergio, tu fecha de nacimiento...
El 30 de marzo.
El 30 de marzo. ¿Qué horóscopo es?
¿Qué es 30 de marzo? Aries.
Perdonad, es que yo...
Aries, no, Aries.
En estas cosas no estoy puesto. Yo, como soy ateo...
¿Tú eres?
No creo en nada.
Virgo.
Virgo.
Razona en todo momento. Hostia, qué cansado esto.
Sí, sí.
Cansado esto.
Ay, el pollo, el pollo.
Razona en todo momento. Se me revienta la cabeza.
Bueno, yo te voy a decir. Mira, es una frase muy buena esta.
¿Qué dices a eso? ¿Qué dices a eso, Sergio?
Hombre, que está interesante, ¿no?
Sí.
Mira, te voy a decir. Si no te conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones, Marco Aurelio.
¿Y sabéis lo que pone en el mío?
La recompensa de una buena acción es haberla hecho. No decir que lo harás, sino hacerlo.
Vale, vale. Está bien. Eso siempre lo he dicho yo. No lo he practicado, pero lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. ¿Sabéis qué dice en el mío? 11 de julio. Tu propia startup. ¿Qué es una startup?
Una empresa
nueva. Tu propia startup. Eso estoy haciendo aquí, créanme.
¿Eso pone Marco Aurelio? ¿Lo decía también?
No. Esto lo decía Piteto.
Va a decir Piteto.
Espéralo, tío. No, dice otra frase. Dice otra frase que es más larga.
¿Qué dice?
Pues léela tú, porque yo no he traído gafas de leer, ¿no?
Startup es ponte en marcha.
Startup.
Ponte en marcha.
Emprendedor.
Pero, ¿qué dice Sócrates? Igual que uno disfruta mejorando su campo y otro su caballo, así yo disfruto día a día al percibir que me hago mejor. Hombre. Eso decía Epicteto.
Yo también.
Muy bien.
Estoy de acuerdo. Entonces, ¿os gusta lo del estoicismo? ¿Lo practicamos o qué?
Yo,
¿O es mejor practicar el sexo libre?
Yo hay una cosa que no... Bueno.
¿Qué?
Que cada uno haga lo que le dé la gana.
Le, Blanca.
Que cada uno lo que le parezca mejor. Ya
Blanca.
Sé a dónde quieres llegar.
Quería leer, Blanca.
Pero sería una discusión larga, larga.
¿Sobre el sexo?
No. El sexo. No existe la casualidad, en el fondo.
El sexo,
la causalidad.
El sexo de Los Ángeles.
Sí, tampoco.
O de California.
Tampoco.
Bueno, pollito.
California en general.
No, pero a mí me gustaría que me aclarases, no te voy a hablar de sexo porque sería otro
dime,
debate.
Dime.
Del determinismo en el estoicismo. No lo acabo de entender.
No, yo creo que es relativo lo del determinismo en el estoicismo. No creo que sea determinista en sí, porque deja una opción. El estoicismo dice que cualquier cosa que no puedes evitar, que no la intentes evitar, que no intentes luchar.
Entonces,
pero
que si no intentes luchar, ha de suceder, sucede y punto. O sea, tú
claro,
entonces tú no decides nada.
Es lo que dice. No. Es lo que dijo Mazón, ¿no? Pero claro, luego está el poner después remedio a las cosas. O sea. No es determinista. El determinismo del estoicismo es relativo.
Aquí pone que es determinista, que si tú no lo puedes cambiar, pues no lo cambias. Efectivamente, Mazón es determinista.
Sí, y un
jeta. Y es estoico.
Y es una jeta.
Mira, hemos llegado, podríamos sacarlo por la tele esto.
Y es un jeta como la copa de un pino. Bueno, chicos, parece que el tiempo se ha acabado. A mí me sabe muy mal, de verdad.
Muy simpático.
Cada vez dura menos esto.
Se hace corto, se hace corto.
Se hace cortísimo. Y hasta la próxima, hasta el próximo programa.
Muy bien.
Muy bien. Ya decidiremos qué tema hablamos.
Exactamente.
¿Te parecería bien que habláramos del sexo de Los Ángeles, Blanca?
Es un tema muy, muy vulgar. ¿Qué quieres que te diga de Los Ángeles? ¿Qué ángeles?
A ver. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road.